ministro, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos. Un placer estar con ustedes.
Igualmente, acá estamos con Javier Panza hablando del tema vacunas, entre otras cosas. Hoy escuché, antes de ir al tema en sí, ministro, que nos convoca llamarle esta siesta, escuché que algunos parlamentarios decían que se fracasó en salud, seguridad y educación. ¿Qué responde usted de repente a eso, ministro?
Mi estimado amigo Javier, ¿cómo estás? Yo creo que sí, el año 2020 sin duda fue un año muy complicado para la educación en el mundo. Ya yendo a lo que dice el discurso del presidente de la República, yo creo que lo que tenemos que destacar por sobre todas las cosas son los hechos, ¿verdad? Y a mí me gusta siempre destacar los hechos positivos, ¿verdad? Hay que reconocer de que se invirtió en tecnología. Tuvimos un año 2020 en el cual en América Latina, según el Banco Mundial, nos fuimos para atrás 1.8 años, no solamente un año entero. ¿Qué se hizo para tratar de paliar esa situación? Bueno, nosotros entregamos más de 20.000 equipos tecnológicos a los docentes. Muchos docentes en el Paraguay no tenían computadora. Se entregaron también para poder continuar la educación a distancia, materiales impresos. Se entregaron más de 600.000 materiales de matemática y más de 600.000 materiales para castellano. Y en los próximos días se van a entregar 600.000 más para séptimo, octavo y noveno, entendiendo que muchos niños no tienen en sus casas computadora y no tienen en su casa internet. Según CEPAL, 45% de las casas en América Latina no tienen tecnología en las casas para poder continuar. Entonces, si alguien dice se fracasó durante el año pasado en educación, yo creo que hay que entender el contexto y sobre todo analizar lo que se hizo, y el presidente de la República lo que hizo el día de hoy es rendir un informe con relación a lo que se pudo hacer durante este periodo.
Estaba viendo una publicación también en donde se le atribuye a usted esta declaración, hojas de ruta sobre urgencias. La idea es diseñar juntos la política de Estado para los próximos 10 años, ministro.
Sí, claro, nosotros estamos... en realidad comenzó ya el gobierno anterior un proceso que se llama transformación educativa. Con los fondos de la excelencia para la educación y la investigación se están invirtiendo 3.6 millones de dólares para hacer un proceso. De eso se gastó aproximadamente 300 mil dólares para iniciar el proceso. Se cerró el 30 de abril el diagnóstico que nos envió la gente de Columbia University y la gente de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Después de un largo proceso de consultas presenciales, de mesas de trabajo de 7 expertos nacionales contratados, en los cuales se hizo una revisión bibliográfica y se hicieron consultas con la ciudadanía para saber dónde estamos en la educación y tener un mapa exacto. Pero a partir de ahí, hoy estamos trabajando nosotros en los 17 departamentos para construir esa hoja de ruta y construir un proceso de transformación educativa que sea una política de Estado para los próximos 10 años, que trascienda este gobierno y el próximo, y que realmente defina cuáles son las prioridades en cada uno de los departamentos para poder transformar la educación en Paraguay.
¿Y cómo se puede hacer eso? ¿Con quién es, ministro?
Bueno, te puedo decir concretamente que mañana me estoy yendo a Cordillera. Tengo una primera reunión, que es una reunión en la cual nosotros invitamos a todos los actores políticos del departamento, al gobernador, a los diputados, a los intendentes, a los concejales. Una segunda reunión donde invitamos a los actores sociales, a la gente de la iglesia, a la policía, a militares, a los padres, a los estudiantes. Y una última reunión que hacemos ya en la tarde donde invitamos a los directores de escuelas, a los supervisores, a los profesores. Y entre todos estamos comenzando a construir un proceso en el cual tenemos que definir cuáles son las urgencias. Nosotros en la década de los 90 transformamos la educación en un proceso que llamó la reforma educativa, y pasamos a tener un poco más de 20, de tener un poco más de 20% de los chicos en edad escolar que llegaban a la escuela a tener un poco más de 90% hoy. Pero hoy la ciudadanía ya exige calidad, ya no exige cobertura. Pero tenemos que ponernos de acuerdo entre los paraguayos qué significa calidad, porque las necesidades son distintas en el Chaco, donde quizás lo que se necesita en una escuela rural son albergues que puedan recibir a los chicos de las personas que viven en la zona, que trabajan en las estancias, que la diferencia de quizás una zona como el departamento de Caguazú o Catapá, donde quizás con un transporte escolar se puede resolver el problema de la organización del sistema educativo. Entonces la realidad de cada departamento es distinta y nosotros tenemos que construir una hoja de ruta, no que nos venga ni de Estados Unidos ni de Chile, sino una hoja de ruta que construyamos desde cada uno de los departamentos para tener una política de Estado clara para el Paraguay.
Javier. Ministro, en otros términos, ¿hay que hacer una reforma ya, ahora mismo?
Hay que hacer un proceso de transformación y de reorganización del sistema, sin duda. Nosotros necesitamos trabajar en una transformación de la educación que nos permita, que no va a ser rápida, la educación no cambia de la noche a la mañana, pero sí una educación que nos permita que cuando nuestros chicos se presentan a las evaluaciones internacionales de PISA o a las nacionales como SNEPE, nosotros vamos a sentirnos orgullosos del nivel de aprendizaje que tienen nuestros estudiantes en el Paraguay y que eso sea comparable con estudiantes de países de primer mundo.
¿Cómo debemos hacer? ¿Hay que convocar a quién? ¿Cuál es la estrategia que plantea para revisar lo que estamos haciendo y lo que habría que hacer?
Tenemos que, a partir del diagnóstico que se cerró ahora, construir la hoja de ruta que nos destina cómo hacemos con el financiamiento de la educación, si vamos a seguir construyendo más escuelas o lo que queremos hacer es mejorar las que ya tenemos, y vamos a seguir haciendo que la escuela llegue hasta donde están los chicos en cada uno de los barrios, o vamos a armar un sistema educativo que tenga transporte escolar y que haga que los chicos lleguen a esas escuelas que están mejor conectadas, si vamos a invertir en primera infancia, que es algo que arrancamos, o si realmente vamos a invertir en un proceso de jornada extendida. Si cuando hablamos de jornada extendida vamos a universalizar el almuerzo escolar, pues vamos a seguir teniendo un 10-15% de cobertura del almuerzo solamente para las zonas más necesitadas. Esos son los grandes debates en los que tenemos que entrar: financiamiento, fortalecimiento del proceso de formación docente, reforma del currículum. Tenemos siete mesas temáticas que nos van a llevar a definir en distintos ejes las cosas que tenemos que cambiar dentro del sistema. Es muy difícil cambiar si es que no sabemos qué tenemos que cambiar, cuándo y cómo.
Interesante. ¿Y hay ese diagnóstico cuándo concluye?
Ese diagnóstico nos entregó el 30 de abril, nos enviaron las universidades extranjeras contratadas. El ministro no aceptó el informe que llegó porque me parecía que le faltaba ciertos componentes de coherencia entre los distintos ejes. En base a la opinión de los expertos nacionales que teníamos, solicitamos unos ajustes y en cuanto nos llegue el documento final y ese documento sea aprobado, no solamente vamos a autorizar el segundo pago a la Universidad Columbia, a la Universidad Católica, sino que a partir de ahí vamos a comenzar a socializar el documento.
Uh-huh. ¿Qué desafío? Porque podrían asentar las nuevas bases, es decir, dentro de este gobierno se podrían asentar las nuevas bases de la educación paraguaya, ministro.
Es que eso no puede esperar más. Nosotros, creo que todos los paraguayos somos conscientes de que hay cosas que nos dividen, pero si hay algo que nos une, es la necesidad de tener una mejor calidad de educación para nuestros hijos. Y es urgente que nosotros nos pongamos de acuerdo en qué significa calidad y que comencemos a caminar para construir la misma.
Uh-huh. Acá hay alguna gente escuchando la conversación, ministro, dice, tenemos tantos problemas, tantos líos y la necesidad de una reforma, que también es interesante que se hable de la salud mental de los chicos, o se puede hablar de la salud mental de los chicos, sobre todo después de lo que generó y sigue generando esta pandemia.
Totalmente de acuerdo, y es por eso que el discurso presidencial en el cual confirma de que vamos a iniciar la vacunación de docentes de manera prioritaria en los próximos días para el sistema educativo fue tomado con mucho agrado.
¿Hablaste con el ministro de Salud, ministro Juan Manuel, sobre esta campaña para docentes? ¿Cuándo comienzan con los docentes?
Estamos hablando de manera permanente con el ministro de Salud ya hace varias semanas. En los próximos días vamos a comenzar la vacunación. Yo no quiero dar la fecha exacta porque eso es responsabilidad del Ministerio de Salud y yo no quiero asumir un compromiso en nombre de ellos.
Uh-huh. ¿Es probable que esta tarde anuncien cómo ejecutar con fechas la fase 2?
Esperemos que así sea.
Bien, ministro, hablaron de la entrega de los cuadernillos. Usted habló de la entrega de equipos y la conectividad, ¿cómo está en forma paralela? Porque el Instituto Nacional de Estadísticas habla de una baja conectividad del acceso al Internet de la misma población paraguaya. ¿Cómo nos encontramos entre lo uno y lo otro, ministro?
Tienen razón que hay una baja conectividad. este gobierno está ejecutando un proyecto a través del MIPIC de 62 millones de dólares para conectar un poco más de 1.500 instituciones educativas. Ya hemos conectado 1.000 desde el MEC y vamos a conectar otras 1.000 más aproximadamente en contratos que tenemos, también financiado con fondos del PEI, lo cual nos debería llevar a fin de año a tener un poco más del 50% de las instituciones conectadas, pero afectando a un poco más del 80% de la matrícula. Es totalmente cierto de que la conectividad es muy baja, pero estamos trabajando para que eso cambie y esperamos de acá a fin de año tener ya números muy diferentes.
Entonces, si la conectividad sí es baja, 2020, parte del 2021, no podemos hablar de un gran acceso a la educación virtual, ministro.
Es por eso que hablamos de educación a distancia. Es por eso que entregamos cuadernillos. Es por eso que somos conscientes de que nosotros no podemos pretender de que, aunque tengamos el 100% de las escuelas conectadas, que ese chico que está en su casa, en un 70% de los alumnos, que ese chico tenga posibilidad de continuar con un proceso educativo si es que supeditamos el proceso educativo a un proceso virtual. Entonces imprimimos estos cuadernillos, imprimimos con realmente estos cuadernillos de castellano utilizando una metodología que a nosotros nos pareció viable. Teníamos un presupuesto original de $1 millón y 2 o 3 meses para poder imprimir. Finalmente imprimimos con el grupo, permitime que agradezca al grupo ABC Color, Última Hora y La Nación, porque entre los tres grupos nos imprimieron en un fin de semana 600.000 cuadernillos de aprendizaje para castellano, del primero al sexto grado, y ahora con ellos mismos estamos imprimiendo séptimo, octavo y noveno, 600.000 más para matemática y castellano, para el tercer ciclo. Y de esa manera vamos a poder suplir en alguna medida, distribuyendo a 1.300.000 chicos, vamos a poder suplir la falta de conectividad en las instituciones y con eso creo que vamos a acompañar la entrega de computadora a los docentes y cuadernillo a los estudiantes, y ojalá con los docentes vacunados en el segundo semestre podamos tener mayor presencialidad dentro del sistema educativo.
Ministro, ahora estamos cerrando lo que es el primer semestre, tenemos que ir al descanso, que ya habían anunciado inclusive la forma de las vacaciones de invierno que le decíamos, Carlos.
Sí, que comienza creo que el 12 y se extiende por 3 semanas.
Es así, tenemos un receso de 3 semanas ahora donde los chicos van a desestresarse, desconectarse del sistema, van a tener un proceso en el cual no van a tener tarea y los docentes van a tener 2 semanas de descanso y una semana intensa de capacitación, primero para hacer un análisis de lo que fue el primer semestre y en base a ese análisis situacional reorganizar lo que va a ser el segundo semestre, ojalá ya en un formato con mayor presencialidad.
Ya tienen, usted dice, análisis y ver cómo hacer el segundo semestre, pero ya hay algunas líneas precisas de cómo va a ser el segundo semestre, ministro.
Sí, acompañando la utilización de los cuadernillos de aprendizaje. Nosotros vamos a organizar en talleres escuela por escuela y a través de los 41 institutos de formación docente vamos a organizar la planificación de las materias que van a ser priorizadas. Nosotros sabemos que todos nuestros niños tienen que completar ciertos conocimientos en cada ciclo, primero, segundo y tercer ciclo, y vamos a priorizar sobre todo los conocimientos de matemática y castellano, que son los conocimientos de base que necesitan para poder continuar su proceso de aprendizaje en los siguientes años.
Aparte de castellano y matemática, ¿cuáles son las otras materias de prioridad? Quiero reemplazar la palabra prioridad y reducir de tanto a tantas materias nomás.
Vamos a priorizar esas dos materias. Nosotros queremos que el segundo semestre nuestros docentes se concentren para el primero, segundo y tercer ciclo en el desarrollo de todos los contenidos de todo el año de matemática y de castellano, y si es necesario también que fortalezcan los aprendizajes que en el 2020 quizás no pudieron ser desarrollados. Nosotros vamos a tener el próximo año chicos que van a estar en tercer grado, no tuvieron clase durante el 2020 cuando estaban en primero, y este año, medio año, tampoco tuvieron clase. Los contenidos que no pudieron desarrollar, sobre todo para ese proceso inicial en el cual los chicos aprenden a sumar, a restar, aprenden a leer, realmente es muy difícil de lograr en corto tiempo. Por eso que este segundo semestre vamos a priorizar matemática y castellano para esto, sobre todo para el primero, segundo y tercer ciclo.
Para los que están, por ejemplo, en sexto grado, ¿cómo va a ser? ¿También así mismo?
Sí mismo, claro. Según el sexto grado es el fin del segundo ciclo.
Sí. Ministro, esto que está planteando ya sabemos que es para las escuelas públicas y subvencionadas. Con la educación privada, ¿qué están hablando para el segundo semestre?
La educación privada que ocupa un poco menos del 10% de la matrícula, es 8% aproximadamente, tiene una dinámica distinta porque posiblemente los chicos que están en la educación privada, muchos de ellos sí tienen acceso a internet, sí tienen una computadora en su casa, y aparte de eso, ellos en muchos casos continuaron con clases híbridas durante este primer semestre. Entonces, ahí hay menos pérdida de proceso de enseñanza, aprendizaje, entonces ellos vienen a un ritmo distinto.
Bueno, ministro, reiteramos entonces, vacaciones se confirman plenamente para el 12 y por 3 semanas.
Es así, las vacaciones, el receso de invierno para los chicos es por 3 semanas, para nuestros docentes 2 semanas y una semana intensa de capacitación.
Y al regresar, matemática y castellano full, como decimos, ministro.
Sí, señor.
Ministro, y para reiterar también, la posibilidad y casi un hecho de que los docentes formen parte ya a partir del sábado de estas jornadas de vacunación anti-COVID.
No sé si a partir del sábado, no quiero ser irresponsable prometiendo algo que, uh-huh, que realmente yo no tengo confirmado y mucho menos por escrito, ¿verdad? Pero sí esperamos que en los próximos días estemos iniciando el proceso de vacunación y que en estas vacaciones, en algún momento del receso de invierno, nuestros docentes estén todos vacunados.
Ministro, gracias por atendernos y por compartir esta siesta con nosotros. Muy amable.
A ustedes por el espacio. Un fuerte abrazo. Gracias por poder compartir esta información con la gente.
Por favor, hasta luego.